El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarle en esta mañana lluviosa, fría. Abríguese bien, pero disfrútela. Disfrútela. Realmente yo dije, ah, caray, me desperté, vi que llovía y dije, guau. Un día diferente, un día distinto, vamos a disfrutarlo. Espero que así sea. Es sábado 6 de diciembre de 2025. A nombre de todo el equipo, aprecio el tiempo que usted puede estar con nosotros o que nos permita a nosotros estar con usted en sus actividades sabatinas. Vamos iniciando entonces el resumen informativo. En noticias nacionales, aprueba el Senado la ley de aguas. Campesinos acuerdan suspender temporalmente sus manifestaciones. Bloquean las cuentas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, investigado por tráfico de armas, drogas y combustible. La Secretaría de Gobernación anuncia que habrá avances importantes en materia de desaparecidos con la nueva titular de la Fiscalía General de la República. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que la Fiscalía Estatal mantiene avances significativos en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informa que actualmente 1.600.000 personas menores de 65 años reciben la pensión por discapacidad. Coparmex alerta que el aumento salarial de 13% podría afectar el empleo formal y a las empresas. Vamos con las noticias internacionales. Ucrania reportó este sábado un ataque ruso masivo contra diversas regiones, con impactos en diferentes puntos del país que causó daños en infraestructura energética y de transporte y deja al menos 6 civiles heridos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista a gobierno internacional para Gaza. Se creará una autoridad global para supervisar la reconstrucción y seguridad del territorio, con mandato inicial de 2 años bajo la ONU. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Caja Callas, aseguró que la relación del bloque con Estados Unidos sigue siendo la más importante para Europa, a pesar de la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por Washington. Sheinbaum, Trump y Carney dialogan en Washington sobre la relación trilateral tras el sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Tras la reunión, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, continuó su agenda con líderes de la comunidad de nuestro país en Estados Unidos, a quienes agradeció por las remesas y defendió su aporte. Vamos con las noticias locales. En 2025, la Secretaría de Bienestar entregó más de 689 mil apoyos educativos en Jalisco, con una inversión superior a 1.250 millones de pesos. Por otro lado, anunció que desde este 4 de diciembre inició el último pago del año para la beca Benito Juárez, que se realiza de forma escalonada. Entrega a la Universidad de Guadalajara doctorado honoris causa al cantautor español Joan Manuel Serrat, quien hace un llamado a apostar por la cultura frente a la violencia. La Universidad de Guadalajara entregó la presea especial Raúl Padilla López al exrector general Ricardo Villanueva. Señaló que este reconocimiento representa el cierre de un ciclo en la Casa de Estudios. Presentan el Festival Ilusionante 2025 que arranca este domingo. Ofrecerá actividades gratuitas en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. La Secretaría de Transporte anunció ajustes temporales en diversas rutas del transporte público durante este fin de semana. Y el pronóstico parece que se está haciendo ya realidad. Este era un descenso de la temperatura y lluvia en Guadalajara para este fin de semana. Rescatan a un hombre y detienen a 4 presuntos plagiarios en la colonia La Penal. Así iniciamos entonces este espacio informativo sábado en Metrópoli. Muy buenos, lluviosos y fríos días tenga usted. hágalos cálidos, haga un día cálido, quiero decir. Y le estamos saludando con mucho gusto esta mañana mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo ha transcurrido su semana? ¿Cómo le ha ido? Pues incipiente mes de diciembre. Seguramente ya preparativos de alguna manera u otra, o contemplando los preparativos para lo que será la cena navideña. En fin, estos días que son, creo, de regocijo para algunos. Me queda claro que hay gente que no le gusta la Navidad. En fin, hay de todo. En teoría todos los días deberíamos estar felices, ¿no? Ciertamente la vida no nos ofrece de repente algunos descalabros, no podemos dejarlos de lado. Pero mire, como bien dice la frase, no importa lo que nos pase, sino la manera en cómo tomamos lo que nos pasa. Ya sea tirándonos al drama o decir, a ver, de esta situación que posiblemente no es la mejor que estoy viviendo o que nunca había atravesado y que ni siquiera me imaginaba atravesar, ¿cuál es la lección que tengo que aprender? ¿Cómo la puedo manejar? ¿Algo de aquí beneficioso tengo que sacar? Pues sí. Pues es que la vida no es todo, no es todo dulzura. Y hasta del dulce se cansa uno, oiga, hasta del dulce. Bueno, pues aquí estamos, soy su servidora Mercedes Altamirano, ante este micrófono, sea bienvenido. Y pues, ¿qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Estando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estos días que hemos estado cubriéndola con el equipo y que yo le invito a que nos sintonice. Hoy y mañana ya son los últimos dos días de transmisión de esta 39ª Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo en Expo Guadalajara, y desde donde hemos estado buscando la información para llevársela a usted cada tarde, pues no podríamos dejar de lado compartir, y así lo estaré haciendo los siguientes sábados, conversaciones con algunos autores y, por supuesto, trayéndole a usted también el tan acostumbrado libro de los sábados. Y en esta ocasión, bueno, la gran diferencia, la gran ventaja es que he pedido a los autores con los que he conversado que pues me hicieran favor, nos entregan un libro, que nos haga favor de pues de autografiarlo, de hacer una dedicatoria. Ciertamente no sabemos quién será la persona ganadora, una dedicatoria en todo caso muy genérica, pero me parece que eso también le da un plus al libro, ver que vea usted la letra del autor, ¿no? El día de hoy, ahorita le voy a decir de quién se trata, cuál libro le traigo, y por supuesto le estaré compartiendo la conversación un poquito más adelante. Me encantó la pluma que usa, es de color verde, la tinta es verde, me pudo encantar este verde. Bueno, nada más como pequeño detalle. Y bueno, ¿de quién se trata? Ahora sí le voy a decir, ya le dije qué color de tinta usa en su pluma, pero se trata de un jalisciense. Estamos hablando de Rodolfo Naró. Él es originario de Tequila, Jalisco. Es un autor que tiene ya varias novelas. Es poeta. Particularmente él tiene un trabajo muy interesante en materia de poesía, pero como le digo, también es novelista. Fue en algún momento, hace ya en el año del 2006, finalista del Premio Planeta en Argentina. Y bueno, tiene, como le digo, también tiene ensayos. En fin, es un escritor bastante prolífico y de hecho también ha incursionado con obra para niños y para jóvenes. Y en esta ocasión, la última novela que trae y que está presentó, ya mejor dicho, en la Feria Internacional del Libro, es una novela que se llama La Letra Alemana. Se trata de un par de niños que pues viven este horror de la guerra, viven el horror de quedar literalmente bajo las fuerzas de ocupación en Varsovia, y de ahí se desarrolla pues esta historia sobre cómo en un momento determinado un par de niños se preguntan, como seguramente muchos niños se preguntan en la Franja de Gaza y en otros lugares de este planeta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué esta violencia? Porque a veces pues los niños no alcanzan a dimensionar los, no, o no dimensionan los motivos por los cuales los adultos se pelean, o nos peleamos y los afectamos a ellos. Entonces imagínese usted en una guerra. Está ubicada en el año de 1938, cuando las fuerzas de Hitler, como le digo, ocupan a Varsovia, y ahí se desarrolla toda esta historia. Pero usted podrá conocer efectivamente un poquito más al respecto de la misma con la conversación que le estaré compartiendo más adelante, y ya usted me dirá si me interesa o no me interesa. La letra alemana se llama esta novela, de el jalisciense Rodolfo Naró, del sello Espasa, de la editorial Planeta. Esa es la propuesta entonces de nosotros esta mañana. Ya saben, muy sencillo, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con eso está participando. Y por supuesto, importante, póngame, escríbame, si es usted tan gentil, su nombre completo, si se contacta a través de WhatsApp o Telegram. Luz Balvaneda, ¿cómo estás? Muy buenos días allá en los teléfonos. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Qué le parece si vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, a quien saludo con mucho gusto? Y Arturo, déjame preguntarte, porque hoy amanecimos con lluvia aquí en Guadalajara, lo cual, bueno, había un pronóstico ciertamente de que eso podría suceder, pero pues sí sorprende de alguna manera. ¿No está lloviendo allá en México? Digo, para ver si estamos a la par. Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, me da más gusto saludarte a ti, Mercedes. Ya te extrañaba.
Hombre, yo también. No sé qué pasa en el mundo exterior, ¿eh? Así es de que me informan, por favor, porque yo ahorita nomás libros.
Ah, bueno, como nada más estábamos metidos en el mundo del agua, y no precisamente por las lluvias, uh-huh. Le vamos a cambiar y no vamos a hablar de eso, para que sigas así desinformada y te tengas que informar más tarde.
Ah,
yo acá en la Ciudad de México un día como de invierno,
ajá,
como que de enero más bien, con frío, no un frío abrasador, un frío fresco, o un clima fresco más bien, pero nada de amenazas de lluvia. Antier, por la noche, llovió cosa de 5 minutos, una lluvia que no supimos ni de dónde había salido, 5 minutos, paró, y como si nada, y otra vez, aquí no, ya hace rato que dejó de llover, y no hay asomos de que pudiera llover en esos días.
Bueno, pues a disfrutar el clima, sea cual sea, de todas maneras hay que seguir andando, Arturo. Pero bien hablas, efectivamente, de la Ley Nacional de Aguas, ¿no? Supongo que eso nos vas a informar.
De la Ley General de Aguas, general. Pero no, porque ya eso quedó en el pasado, y los diputados y los senadores se aprestan para cerrar la próxima semana ya el periodo ordinario de sesiones, el último periodo o el segundo periodo de este 2025, para pues ya irse a descansar en lo que resta del año y comenzar a trabajar de nuevo otra vez en el mes de febrero, aunque para como han estado trabajando, seguramente en enero estarán por ahí convocando un periodo extraordinario de sesiones. No hay mucho en realidad como que ameritara eso. Hay temas que están pendientes todavía de las iniciativas presentadas por la Presidenta de la República, que ayer andaba en Washington muy feliz al lado de Donald Trump. Y pues bueno, vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues anunciando un poco de lo que viene la próxima semana. Dice, hay 3 pendientes que van a tratar de sacar, pues como hicieron esta semana, así en calidad de fast track.
Y hay 3 leyes importantes, 3, que esperamos sacar entre martes, miércoles, y si es necesario, el jueves. Que son la Ley de Salud, modificaciones a este importante ordenamiento jurídico, entre el que contienen los vapeadores, que ha habido mucha presión para que no se legisle, pero lo vamos a hacer. Es una reforma más integral en materia de salud, no solo vapeadores. Tiene también una ley de economía circular que espero procesemos mediante consenso entre todos los grupos parlamentarios. Y una más, muy importante, la recuerdo porque es importante el contexto. El pasado 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados iniciativa de ley sobre impuestos generales de importaciones y exportaciones, una propuesta estratégica para fortalecer nuestra capacidad productiva, proteger el empleo nacional y asegurar que México compita con justicia en el mercado global. En estos días he sostenido reuniones de trabajo con funcionarios, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su participación ha sido fundamental para ampliar nuestra comprensión, ¿por qué no decirlo así? Nuestro entendimiento sobre el panorama internacional y enriquecer el análisis legislativo. Escuché a también empresarios e industriales, a las cámaras, que nos ha permitido identificar los retos actuales del comercio exterior, pero también las enormes oportunidades que tiene México frente al mundo. La exposición que se expresa en la iniciativa es clara, y durante estos últimos años nuestro país enfrentó distorsiones comerciales, prácticas desleales y una creciente dependencia de insumos, de importaciones que afectaron a los sectores productivos nacionales. Yo digo, por ejemplo, a León, y la gente, los productores de calzado se quejan. O he ido a Puebla y se queja a la industria textil de la competencia desleal. De eso se trata, corregir estas desigualdades mediante una política arancelaria moderna, estratégica y alineada con el desarrollo sostenible.
El problema es que este último punto va ligado, va de la mano del T-MEC, Mercedes, y pues ya vieron cómo estaba precisamente Donald Trump, y pues amenazando con que va a terminar el T-MEC, con que a lo mejor abre otro tratado similar o parecido, pero ya con sus circunstancias, ya con nuevas medidas, y pues bueno, aquí nosotros intentando poner también aranceles a lo que venga del exterior. Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo y qué es lo que se legisla, cuáles son las iniciativas y en qué sentido podrían afectar el T-MEC, porque ya de por sí estamos entrampados con este asunto y se supone que en enero comenzaría ya la revisión formal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Mi reporte, buenos días.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo y que tengas magnífico cierre de fil.
Muchísimas gracias, Arturo. También recibe tu otro abrazo.
¿Hasta el lunes ya?
Sí, el lunes, por aquí te escucho.
Bueno, hasta el lunes.
Gracias, allá en la Ciudad de México, mi compañero Arturo García Caudillo con el reporte. Algo de su participación por aquí nos dice Vero Rubio. Sí, aquí andamos, Vero, con muchísimo gusto para todos ustedes. Y dice, sí, qué mañana tan chistosa con la lluvia. La noticia buena de la semana es lo espectacular que ha estado la FIL. Ha habido de todo, como en la botica. Al contrario, abrazos también para ti. Tuve la oportunidad, de hecho, de saludar a Vero Rubio con su nuevo look. Muy bien, Vero. Tú muy bien. También por aquí se comunica con nosotros Jesús Rojas. Dice, tengo dos dudas sobre la noticia de la semana. Estoy entre la elección de Ernestina y el sorteo del Mundial. Lo que sí no sé, ¿cuál de los dos eventos estuvo más amañado? No participo. Muchas gracias. Ten excelente fin de semana. Gracias por su comentario, señor Jesús Rojas. También por aquí nos dicen, Felicidades por la excelente, importante y variada programación. Para mí, las noticias de la semana son la imposición de Ernestina Godoy en la Fiscalía y la aprobación de la Ley de Aguas. Participo por el libro, nos dice Pedro Ángeles Rangel. Quiero participar en la rifa del libro, la noticia, la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales. Estocada final al campo. Gracias, Silvia Alcalá Íñiguez. También gracias, bueno, aquí no me deja nombre, pero le agradezco las bendiciones y todo a la persona cuyo número termina en 817. Muchas gracias. Luis Agún, gracias Luis, perdón. Ay, 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 bueno, ya, clarificando garganta. Proceso en, ¿cómo dicen? ¿Cómo se dice? Clarificación en proceso. Luis, gracias también por el comentario. Claudia Enríquez Escalona, gracias. Claudia, ella nos dice, eres mi compañía mientras me preparo para ir a trabajar y durante el trayecto. Gracias por permitirme ir con usted ahí. Pues no sé si de ángel o de diablo guardián, ¿verdad? Pero ahí vamos con usted, Claudia. La noticia, el sorteo de los partidos del Mundial. Al pueblo, pan y circo. Participo por el libro, bendecido fin de semana. Gracias igualmente, Claudia. Nos dicen, participo, la noticia, el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la República. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Gracias y buen fin de semana igualmente para usted. También por aquí nos dicen, aquí renegando porque la plaga de perros no dejan dormir ni descansar las 24 horas. El respeto al derecho ajeno a la paz, punto y se acabó. Multas altas a quien reporte molestias de perros. Saludos, señora. Bueno, dice la señora Martínez. Bueno, tranquila, señora Martínez. Pues bueno, si usted quiere multas altas, pues yo creo que podría dirigirse directamente al cabildo de su municipio. No sé dónde viva, en qué municipio. Decir, a ver, ¿pudieran ustedes hacer algo en esta materia? Y pues hablar con los vecinos. Nos dicen, hoy tenemos en la biblioteca pública Octavio Domínguez y sus hijos a las 12 del día. A ver, Pili. Déjame leer bien esto, Pili. A ver, sábado 6 de diciembre, de 12 del día a 2 de la tarde. De 12 del día a 2, no, sí, a 2 de la tarde. 10 años de apoyo a las literaturas indígenas en la FIL. Coordina el doctor José Luis Iturrios Leza. Presentación Octavio Domínguez Rosas, proyecto Náhuatl. ¡Ay, el maestro Octavio Domínguez! ¡Ah, no se lo pierda, por favor! ¿Quién más estará por aquí? Ese es el proyecto Náhuatl y el proyecto Wixárika. La presentación será a cargo de Jitácame Ramírez. Entonces, hoy en la biblioteca pública. Muchísimas gracias, Pili, por la invitación. Ahí, si la gente quiere asistir, adelante, por favor. Y tenemos una pausa. Gracias por su comunicación. Ya sabe que le estamos anotando en las papeletas, las cuales vamos a lanzar al viento junto con las penas para de ahí sacar una persona ganadora de este libro, de esta novela, La letra alemana, del escritor jalisciense originario el de Tequila, Rodolfo Naro. ¿Qué le parece si vamos ahora precisamente con la conversación con Rodolfo Naro, el autor cuyo libro La letra alemana se puede llevar uno de ustedes la mañana de este sábado?
Déjeme compartirle en esta ocasión algo que me parece espectacular, porque cuando me enteré que venía a la Feria Internacional del Libro, yo dije, no, yo tengo que conversar con él de nueva cuenta, escritor jalisciense, poeta, novelista. Rodolfo Naro, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar los micrófonos de Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Es un gusto volvernos a encontrar después de tantos años y volver a mi tierra, que vengo más seguido, pero encontrarte aquí entre tantos libros y tantos lectoras es un placer.
No, al contrario, y ver que sigue siendo un autor muy prolífico, que ahora inclusive me estabas comentando antes de que comenzáramos esta conversación, ya también te has inmiscuido en el género de la literatura infantil. Antes de que pasemos con el libro, platícame un poco, porque eso me parece interesante. Creo que no todos los escritores se atreven a tocar ese al público infantil, y sobre todo, si, no sé, si tomamos en cuenta que pues ya no estamos ni infantiles ni adolescentes, ¿no?
Y además que no tengo hijos, que esa podría ser una referencia que uno escriba para sus hijos, ¿no? Pero como no tengo hijos, pero no sé de dónde, me escogió también el género de literatura infantil y tengo 4 títulos con Planeta para niños de 6 años de edad o niños pequeños, de estos tipos de libros que tienen pocas letras y muchas ilustraciones, que se llama Paganino y Limonsol, y tengo otros 2 libros para niños ya más grandes, con más letras y mucho menos ilustraciones. Y se llaman El Misterio del Colibrí y Panda Sideral.
Bueno, pues ya habrá posibilidad, espero que me lo permitas en un futuro que hablemos específicamente de esos libros. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos traes hoy a la Feria Internacional del Libro, La Letra Alemana, una novela histórica que tú pones en el periodo o los personajes entre 1938 y 2018. ¿Cuál es la fascinación de todavía quizás seguir explotando, buscando estas historias dentro de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, inclusive de la caída del Muro de Berlín, que es, digamos, como estos 3 sucesos quizás más relevantes dentro de lo que ha ocurrido en la humanidad y bajo el esquema o la columna vertebral de una pareja o del amor que nunca falta? ¿Cuál es la seducción todavía de seguir, digamos, explotando esa beta?
Creo que es buscar el porqué del horror, ¿no? El porqué de la crueldad humana que sucedió con los nazis, y creo que es un tema inagotable porque lo puedes abordar desde diferentes perspectivas. Y en mi caso lo abordo a partir de unos niños, cómo los niños sufrieron y padecieron el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, porque son los niños y las mujeres los primeros que padecen las guerras que casi siempre hacemos los hombres, ¿no?
¿Podría ser, hubieras pensado en algo más actual? Ahí está el caso Palestina, por ejemplo. No sé, me quedé pensando, pues, que al final creo que es el mismo horror, ¿no?
Es el mismo horror, ahora contada desde otros protagonistas, ¿no? Pero cuando yo empecé a escribir La Letra Alemana, que fue en el 2020, en plena pandemia, todavía no estaba la invasión de Gaza por Israel, y esto me encontró en el camino, ¿no? Bueno, cuando fue la invasión, yo ya estaba más de la mitad de la novela, y me quise situar solamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, son episodios que se siguen repitiendo, por eso una historia como La Letra Alemana sigue teniendo vigencia, porque ya lo vemos ahora con la invasión de Ucrania por Rusia, con la invasión de Gaza por el Estado de Israel, que son invasiones y son crueldades que se siguen repitiendo, y eso hace vigente que entonces historias como esta se puedan leer como si hubieran sucedido ayer o como si estuvieran sucediendo ahora mismo, ¿no?
Es que los seres humanos, Rodolfo, a reserva de tu mejor opinión, somos tan cíclicos y tan predecibles, o no aprendemos de nuestros errores, no aprendemos de los horrores que hemos hecho.
Pues imagínate que qué tan cíclicos seremos, que las leyes que nos siguen rigiendo son los 10 mandamientos se escribieron hace 2000 años: no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, y aún seguimos rigiéndonos bajo esas reglas, ¿no? Y entonces seguimos siendo igual de primitivos que hace 2000 o 3000 años, ¿no? No evolucionamos, parece que no evolucionamos en las cuestiones humanas.
Rodolfo, vayamos con esta novela. ¿En qué momento hiciste el clic que querías contar efectivamente esta historia? Estamos hablando de Clara y Daniel. Clara y Daniel. ¿En qué momento dijiste, eso es lo que quiero hacer? ¿Cómo se dio ese chispazo? Porque tienes que tenerlo como muy claro, ¿no?
Muy buena pregunta. Mis novelas anteriores se llaman una eternidad para Eva y un corazón para Eva. Cuando estaba escribiendo una eternidad para Eva, que es la segunda parte, la abuela de Clara, que es el personaje principal de esta novela, que es una novela juvenil, la abuela de Eva, perdón, se llama Clara, y ya digo ahí, desde estas novelas, que es judía, que estuvo en la Segunda Guerra, que vivió la Segunda Guerra Mundial. Y hay un diálogo muy extenso entre Clara y Eva, que es adolescente, y Clara le empieza a contar su primer historia de amor a su nieta. Y a partir de ahí me di cuenta que entonces tenía un personaje muy poderoso en Clara, y en vez de ponerme a escribir la tercera parte de esa trilogía, me ganó la emoción y empecé a escribir la historia de la abuela Clara cuando es niña, y cómo es que vive en el gueto de Varsovia y cómo es que logra sobrevivir.
Ciertamente los personajes son ficción, pero cuando hablamos de una novela histórica, estás hablando que sumerges a esos personajes ficticios, digámoslo así, en situaciones que fueron reales. ¿Cómo fuiste llevando justamente este par de caminos, digámoslo así? Porque yo me imagino que también al momento de ir diseñando los personajes, tendrían que ir teniendo una concepción muy clara de la época o de lo que iban viviendo, que quizás el Rodolfo Naró de ese siglo XXI no fuera a pasar a los personajes del siglo XX que está escribiendo, e irte documentando, ¿no? Seguramente inclusive encontraste cosas importantes para ir dándole ese escenario a Carla y a Daniel.
La novela está dedicada a Seleni Kovic, una amiga judía polaca, de ascendencia polaca, que toda su familia pereció en el gueto de Varsovia, y la conozco hace muchos años, y de conversaciones con ella de toda la vida, cuando nos juntábamos a desayunar con amigos comunes, en reuniones, siempre ella contaba mucho de su familia y del horror de la guerra, ¿no? Y cuando empecé a escribir la novela me di cuenta que no sabía nada del tema judío. Yo soy católico, de Tequila, y la gente me ha preguntado, ¿qué tiene que hacer un mexicano de Tequila escribiendo sobre judíos, no? Y bueno, creo que los escritores tenemos que tener esa capacidad, somos como los actores, tenemos que interpretar muchos papeles, ¿no? Muchos roles en la vida. Y ahora estoy interpretando entonces los papeles de estos dos niños, pero cuando empecé entonces a interpretarlos, a Clara y a Daniel, me di cuenta que no sabía nada de la religión judía, y me puse a investigar, me metí de cabeza, que no tienes idea, no solamente con Selén, sino con la comunidad judía de la Ciudad de México, con sobrevivientes del Holocausto, y después fui a Varsovia. Estuve un mes en Varsovia el año pasado, también viendo sobrevivientes, yendo al barrio judío, yendo a sinagogas, yendo a los vestigios del gueto de Varsovia, para poder dar el tono y que los lectores de ahora pudieran transportarse a esta época, 1938-1943, que es el rango de años fuerte donde se desarrolla la novela, el rango principal. Y solamente así lo pude hacer, haciendo esta investigación y yendo a los sitios, ¿no?, donde sucedieron los hechos.
Estamos hablando entonces que te llevó prácticamente que es casi los 4 años para poderla escribir, haciendo todo este trabajo de investigación de campo. No te limitaste, Google, Varsovia, ¿no? Google, nazismo.
O inteligencia artificial, que ahora es lo que ha suplido todo, ¿no? No me llevó tanto tiempo. Es una novela que escribí más o menos en año y medio. La comencé en el 2020, pero después en enero del 23 murió mi papá. Y todo el 23 no escribí nada. Se me puso el mundo de cabeza. Bueno, ya desde un poco antes, las enfermedades de mi papá, entrar y salir del hospital durante bastantes meses del 2022, ya a partir de ahí empecé a dejar de escribir, porque estaba más tiempo acá en Guadalajara acompañando a mis hermanos y a mis padres en este entrar y salir, en este viacrucis de mi papá. Muere en enero del 23 y todo ese año 23 no escribí una línea de nada, ¿no? Me puse a escribir la novela otra vez hasta finales, hasta mediados del 24 y principios del 25, ¿no?
Para que se den cuenta que los escritores son seres humanos, ¿no? Que la pérdida de una persona también puede cambiarte mucho el tono de la inspiración, dejártela en pausa, quizás acelerarla, en fin. Y bueno, también quería preguntarte, Rodolfo, en relación a esta investigación que tú haces como escritor para sustentar la historia de Carla y de Daniel, de Clara y de Daniel, perdón. ¿Qué te deja a ti como ser humano justamente estar en los lugares donde ahí no hubo ficción, ahí fue realidad, y tener que encajar a este par de niños ahí? Pero a ti como ser humano, ¿qué te deja? ¿Qué te impresionó? ¿O aprendiste algo? ¿Qué sensación fue para ti?
Me dejó una profunda tristeza y me dejó un poco la pérdida en la pérdida de fe en el género humano, ¿no? Por esto que venimos hablando desde el inicio de la entrevista, de que seguimos haciendo los mismos horrores y seguimos matándonos entre nosotros, ¿no? Y eso es algo que pude constatar allá en Varsovia y en los museos del Holocausto que visité en varias ciudades de Europa y acá en México, también el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, y me dejó una profunda tristeza de ver cómo parece que hemos evolucionado en ciencia y tecnología, pero en cuestiones humanas seguimos siendo los mismos primitivos que aún vivimos en la caverna, ¿no?
En ese sentido, ¿encuentras algún tipo de contradicción precisamente con los judíos que vivieron el Holocausto, vivieron el nazismo y de repente, no digo que todos, por supuesto, pero pareciera que aquello que como pueblo vivieron, sufrieron y que en teoría no debería de repetirse, ¿no te parece que de repente hay alguna contradicción o cuál es tu punto de vista?
¿Con lo que está sucediendo ahora? Sí, a veces los países no tienen los gobiernos que se merecen o no tienen, yo he visto mucho, he analizado mucho el conflicto en Gaza, y son los judíos de a pie, el pueblo de Israel no quiere la invasión, no quiere la guerra, y es este señor Netanyahu el que está empoderado en el ministerio, en la magistratura más alta de Israel, y es el que está haciendo la guerra. Así como en su momento también en Gaza se inquistó en el gobierno de Palestina estos de Hamas, y ha sido una lucha de poder entre Hamas y entre el gobierno y los militares entonces de Israel, ¿no? Pero realmente ha habido marchas, ha habido manifestaciones, lo han querido deponer a este señor, y él se ha trincherado moviendo también las cuestiones legales con el Congreso, con las cámaras en Israel, para que no lo remuevan y seguir haciendo la guerra, ¿no? Entonces, a veces no, los países no tienen los gobiernos que se merecen o que son libremente elegidos por el pueblo.
Rodolfo, al principio te preguntaba cuál es la parte que te seducía, digamos, de escribir una historia dentro de este marco, de esta época de la historia humana. Me decías que para entender el porqué de ese horror, ¿lo entendiste a través de esta novela? ¿Ya lo entendiste?
No, por más que he tratado de entenderlo, de darme explicaciones de por qué esta locura de los nazis de perseguir y de exterminar a tantos judíos, homosexuales, gitanos, comunistas, a todas aquellas personas que no pensaban como ellos, cómo los eliminaban como si fueran gallinas, o como si fueran una plaga así, ¿no? Entonces, no lo he podido comprender todavía, y son cuestionamientos también que se hacen los personajes, que los mismos personajes dicen, ¿por qué a nosotros nos está pasando esto? ¿No? ¿Nosotros qué hicimos? Le preguntan Clara y Daniel a sus respectivos padres, ¿no? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué no podemos salir a jugar? ¿Por qué tenemos que traer este brazalete con la Estrella de David en el brazo? ¿Por qué ya no podemos ir a la escuela? Etcétera, ¿no?
A pesar de lo que ya conocemos, o lo que nos ha dicho la historia de esta terrible etapa de la vida humana, o de la historia humana, de cualquier manera planteas o buscas que se siga teniendo la esperanza. ¿Cómo no se tragó lo malo, la esperanza que quizás podemos encontrar? Porque efectivamente ante las situaciones adversas, los humanos buscamos el respaldo, el apoyo, salir de alguna manera. ¿Cómo lo clarificas?
Me llega mucho una frase que alguna vez escuché de Arturo Pérez Reverte, donde decía él, el mundo está tomado por los malos, ¿no? Estos políticos de la latitud que sea, del partido que sea, o de la influencia que sea, parece que al llegar al poder cambian completamente y empiezan a hacer atrocidades y empiezan a protegerse entre ellos, ¿no? Son grupos políticos que quieren, que no quieren soltar el poder a costa de lo que sean. Entonces, creo que la sociedad civil solamente organizándonos y yendo a votar en cada elección es como podemos entonces salir adelante en el país que sea, ¿no? Y esta novela tiene, si tú me dijeras con qué palabra la puedo definir, tiene mucha resiliencia. Esta palabra tan nueva, es una palabra casi de este siglo, tiene mucha resiliencia y brillos de esperanza, ¿no? Tratando de que los humanos por fin podamos abrir los ojos y ver que somos todos hermanos al final, ¿no?
Amén. Rodolfo, amén. Oye, te agradezco infinitamente estos minutos para Radio Metrópoli. Te deseo muchísimo éxito con La Letra Alemana, esta tu última novela, y que sea efectivamente ese punto de reflexión de decir, efectivamente, o sea, las etiquetas lo único que han hecho es separarnos como en el closet, los pantalones, las blusas y todo lo demás. Y como para qué, si al final vamos a ir, toda esa ropa va a ir a caer en un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo para qué? Mira, ya me puse poeta como tú.
Como tú también. Recuerdo que hace muchos años leíamos poesía mutuamente. Tú leías lo que yo había escrito y yo leía lo que tú habías escrito hace algunos ayeres. Quienes no conozcan tu lado poético, Mercedes es una gran poeta.
No, hombre, nada que ver contigo, por favor. Nada que ver contigo, maestro. Pues yo te agradezco, Rodolfo, y éxito, y ojalá que nos volvamos a encontrar próximamente.
Seguramente. Y espero que me sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, así tal cual, Rodolfo Naró. Mi foto de perfil, estoy yo con unos lentes de optometrista. De alguna vez que fui a ver el oculista y me puso los lentes y me gustó, y esa es la foto que está en mi perfil.
Ahí está, y del meritito Tequila Jalisco. Sí, señor. Muchas gracias, Rodolfo. Éxito.
Esa fue la conversación con Rodolfo Naró. Ya tiene usted más información de qué trata, cuál es la trama de La Letra Alemana. Hay promesas que son imposibles de romper, incluso cuando todo parece perdido. Es el epígrafe de esta novela de Rodolfo Naró, de El Sello Espasa, de la editorial Planeta. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Rápidamente por aquí, en algunos comentarios. Qué bueno que le pondrán fin a los ladrones del agua. Es un derecho para todos los mexicanos. Levarón en Chihuahua, Vicente Fox, ladrón de marca, y a los Monreal. Saludos a todos, dice Raúl González. Adriana Díaz, muchas gracias, Adrianita. Dice, escuchar a Héctor Escamilla es un gran gusto. Ah, pues en la siguiente hora se van a dar ustedes el gusto de escuchar a Héctor Escamilla Ramírez, porque nos tiene tiene reporte de lo que ha sucedido o sucedió en la FIL el día de ayer. Nosotros le traeremos, digamos, un poquito el resumen en la siguiente hora. Y bueno, pues ya no me alcanza para más porque ya tenemos aquí al noticiero Notisistema de las 8, terminando el mismo. Reitero, estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de sábado en Metrópoli.